Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
I hear a lot about sinners. Don't think that I'll be a saint. But I might go down to the river. Cause the way that the sky opens up when we touch it, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. Cause the way you hold me, hold me, hold me.
Aquí seguimos en La Noche de COPE, tan felices de informarte y acompañarte en este sábado 27 de febrero. Es una forma estupenda de inaugurar el fin de semana, así que gracias por estar al otro lado. Y bueno, por cierto, ¿cuántas veces has visto tus fotos de recién nacido? Esas imágenes en las que tan solo tenías unos días de vida, incluso unas horas. Es cierto que ninguno de nosotros recuerda qué sentía en ese momento, pero esas fotografías que nos hicieron nuestros padres o nuestros familiares marcan el inicio de nuestra vida, nos sitúan en un momento y en un lugar determinado. Pero ¿qué pasa cuando un niño es adoptado? ¿Alguien se encarga de recoger sus primeros objetos? ¿El chupete, el gorrito, el cordón umbilical? Pues bien, fíjate, para suplir ese vacío, el Hospital Clínico de Valencia ha puesto en marcha el proyecto Mis Primeros Días. María José tiene en su casa a dos niños de acogida, además de a sus hijos biológicos.
Somos acogedores de urgencia y nos llegan bebés directamente del hospital, muchas veces con el cordón umbilical, y desde casa les hacemos esa cajita con todos esos recuerdos, pero siempre nos faltaban pues esos primeros días, ¿no? Esas fotos en el hospital, esas cositas que tienen los bebés nada más nacer. Es una manera de que ningún niño tenga absolutamente ningún vacío en su vida, ¿no? Y es muy importante para las familias, pero es muchísimo más importante para los niños cuando sean mayores.
El proyecto está teniendo una gran acogida entre las familias y también entre el personal sanitario del centro. Así lo explica Pilar Bernabéu, que es una de las enfermeras que participa en este proyecto.
La trabajadora social del hospital es quien ha conseguido el permiso para hacerles las fotografías, porque estos son niños tutelados. Entonces, desde la consellería nos han tenido que hacer un permiso para hacerles fotografías. Cuando tenemos conocimiento de un crío que nos va a ingresar en estas circunstancias, enseguida preparamos una caja. Sacamos la cámara de fotos.
Algunos de estos niños son adoptados y otros son tutelados, es decir, que vuelven con su familia biológica. Pero independientemente de su destino, aquí lo único que realmente importa es que estos niños puedan disfrutar de los recuerdos de sus primeros días de vida.
No importa dónde vaya, quiere decir que tengan esos recuerdos siempre, ¿no? Porque es importante cuando somos más mayores, pues no tener ese vacío y no decir, bueno, yo cuando estaba en el hospital, pues, ¿y cómo era, no? Y gracias a este proyecto, pues estos niños no van a tener ningún vacío y eso es importantísimo.
Claro, y ahora el objetivo es extender este proyecto a todos los hospitales para que todos los niños puedan disfrutar de los recuerdos de sus primeros días de vida.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Esta noche quiero compartir también la emoción de Rosalén por estar nominada al Goya. Dentro de una semana puede llevarse el premio a casa, aunque ella ya está muy feliz. Y lo queremos celebrar con ella esta noche. Y contigo, también estamos hablando de las bondades de la dieta mediterránea. ¿Sin qué producto de la dieta mediterránea no puedes vivir y cómo lo utilizas? ¿Qué nos dicen los oyentes, Estefanía?
A Carlota le gusta todo de la dieta mediterránea. Desayuno tostadas con aceite de oliva, tomate recién triturado y jamón con un zumo de naranja recién exprimido. Es el mejor momento del día, nos dice, pero no renuncio a las verduras y hortalizas y tampoco a los dulces tradicionales que tenemos, que aunque no son muy mediterráneos, están buenísimos.
Pues claro que sí, que no falte de nada. Con medida se puede comer de todo, sin duda.
Eso es. Los productos estrella de nuestro país son el jamón y el aceite. Y eso lo sabemos los españoles y también los que nos visitan.
Buenas noches, me llamo Clément, soy francés, pero vivo en España. Lo que más me gusta de la dieta mediterránea es el jamón ibérico y el aceite de oliva. Cada mañana desayuno una tostada con aceite y jamón. Es lo que más echo de menos cuando vuelvo a Francia.
Claro, no me extraña. Y lo que nos cuesta a los españoles encontrar un buen sitio para comer cuando salimos fuera de nuestro país. Desde luego, como aquí no se come en ningún sitio, y eso lo estamos viendo esta noche. Hablamos de tu alimento favorito de la dieta mediterránea, sin el que no puedes vivir. ¿Cómo y cuándo lo consumes? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo.
Bueno, la verdad es que esta mujer nos lo pone muy fácil porque siempre tiene algún logro nuevo que sumar a su currículum. Y es que Rosalén es una caja de sorpresas. Muy buenas noches, paisana querida.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues mira, yo estoy muy contenta y yo supongo que tú más, porque estamos a una semana de que se entreguen los premios más importantes del cine español y ahí estarás tú, querida, en los Goya. Vamos, que yo me puse muy contenta cuando me enteré de que te habían nominado. Enhorabuena.
Ay, muchas gracias. No, sí, yo también estaba, bueno, me tiré toda una mañana llorando de alegría, que ahora pues mira, que nos den una noticia buena, parece un milagro. Y por eso la recibimos como si fuera el premio mayor.
No,
va a ser una gala diferente, pero bueno, pues así pues estaremos en la gala anecdótica.
Sí, porque va a ser temática todo, ¿no? No vais a estar presentes, tú entrarás desde casa y todo el mundo igual, ¿no?
Exactamente. Así que bueno, pues no sé, un poco raro, pero sí. Pero lo importante es este reconocimiento, ¿no? Ya el estar nominado es un regalazo y yo qué sé, pues un poquito nerviosa también.
No me extraña, es que esto es un gran premio, si te lo llevas o no ya es una lotería, pero que te nominen, oye, significa ser elegido entre muy poquitos, ¿eh? Eso está muy bien.
Por eso, yo ya lo que pase me tiene que dar igual, ese día lo tengo que celebrar todo.
Nos decía Rosalén que cuando me enteré de la noticia, si es que me puse a llorar como una loca, pues sí, y además quiso compartir un vídeo precioso con todos sus seguidores para celebrarlo. Mira, lo escuchamos.
Nada, ya para de llorar. Es que esto me hace muchísima, muchísima ilusión. Y estoy muy feliz y me salió a celebrarlo al sol.
Celebrarlo al sol es maravilloso. Oye, ahí te vemos superada por la emoción, entre lágrimas, dando gracias por haber cumplido un sueño que supongo nunca pensaste que podrías alcanzar, Rosalén.
No, qué va. Es que, o sea, todas las cosas que me van pasando, te lo juro que a mí me parecen caídos del cielo. Claro, es que nunca imaginé que me iba a dedicar a esto. Y aunque llevo ya bastantes años, pues yo qué sé, me parece. No, el día que no me ilusione tanto por las cosas, pues me tendré que dedicar a otra movida. Pero sí, es que soy súper fan del cine español. Lo de la gala de los Goya siempre me ha emocionado muchísimo. A veces soñaba con, ¿te imaginas que un día tú tienes que subir a recoger un Goya?
Bueno, hablamos de la película de Ciervo y Ain, La boda de Rosa, que es maravillosa, y si no fallan las quinielas, va a ser una de las vencedoras de la noche con la cantidad de nominaciones que tiene, que por lo menos son 8. Es una barbaridad.
Es una barbaridad y ojalá que sí que se lleve un montón de premios, porque me parece que es una película, aparte de entretenida, de divertida, emocionante, que tiene un mensaje muy importante, que es eso, el dedica tu tiempo a ti mismo. No puedes estar todo el rato para los demás y no tener tu vida propia, ¿no? El que todas y todos deberíamos comprometernos con nosotros mismos y amarnos y respetarnos primero a nosotros. No sé, me parece que sí, que mucha gente tendría que verla.
Hombre.
Y seguro que sobre todo gente cuidadora, ¿no? Y yo pues, inevitablemente me acordaba de la generación de mi madre, ¿no? Que siempre están para los demás, pues que abran los ojos y que se animen.
Sí, la prota, bueno, Candela Peña, es Rosa, que ha vivido siempre por y para los demás y decide romper ataduras y comprometerse con ella misma, vamos, casarse con ella misma. Que esto está muy bien porque, fíjate, sí. El empoderamiento de la mujer a tope, eso es lo que tú cantas tantas veces y defiendes a voz en grito, ¿no?
Claro, pero es que además, mira, en esta peli ella tiene pareja, que claro, que también es lo divertido, ¿no? Que no comprende nada, es como me voy a casar, pero no contigo, sino conmigo.
Voy a casar conmigo.
Sí, o sea, es un gesto, es un símbolo y es una cosa como muy sanadora, muy terapéutica, que todo parte desde el amor propio. Sí. Hay veces que cuando alguien te trata mal o tiene algún gesto regular, siempre hay un porqué detrás, ¿no? O sea, no tenemos que cargar con las mochilas de nadie, pero sí que plantearnos por qué la gente responde, por ejemplo, con odio a las cosas, y siempre suele ser una falta de amor, o por parte de los demás o por parte de uno mismo. Entonces, pues sí, y como digo también en mi disco, ¿no? Que es como el resumen, que hay que cuidar al arbolito para que el bosque entero pues esté sano.
Desde luego que sí, hay muchas lecciones que aprender en tu disco, en esta película. También es verdad que vivimos un momento complicado, digamos, para la autoestima de las personas, ¿no? Porque como todo el rato buscamos aplausos, el reconocimiento, ¿no? Las redes sociales, el estar ahí. Sí. Cuando subes un selfie, ¿hasta qué punto lo haces por ti o por, no sé, por recibir un like de la gente, ¿no? Vivimos en esta exposición continua y eso no es fácil tampoco de gestionar, ¿eh?
No, claro, vivimos en la época del postureo, vamos. Yo soy la primera que reconozco que tengo una adicción total, ¿no? Y sé que no es cierto, o sea, y no pasa nada reconocerlo. Me hago como mis ejercicios de deberías no meter el móvil en la cama, ¿no? O sea, antes de dormir, lo primero que veas son redes, al mismo despertarte también. La gente también estamos en un punto de mucho agotamiento mental, ¿no? Estamos hartos de esta situación. Estamos cabreados, estamos irascibles, entonces, es como verdad. Complicado tener un buen día y eso no mola. Y sí, claro, o sea, el hecho de no saber decir que no a las cosas, el hecho de, bueno, lo que le pasa a la protagonista, lo que a mí también me pasa a veces es que queremos complacer todo el rato a todo el mundo. Yo aún no me entra en la cabeza esto de que no puedo caerle bien a todo el mundo, ¿no?
Sí,
es como
sí, es
muy
verdad.
Difícil, aunque tengan buena voluntad en las cosas. Y claro, hay gente que no me tiene que querer o que no le voy a caer nunca bien ni nada y no lo entiendo, me da como mucha rabia eso. Pero
nos
sí,
cuesta.
Claro, hay que estar para, claro, hay que sobre todo hacer lo que uno considera y ser honesto consigo mismo.
Pues sí, porque no se puede gustar ni agradar a todo el mundo, eso está claro. Pero fíjate, esta canción es muy bonita, es muy optimista en estos momentos tan tan complicados en los que estamos viviendo, ¿no? En los que es difícil, como tú dices, tener un buen día, incluso que te den una buena noticia. Entonces,
sí.
Esto es para celebrarlo. Digo, hay que llamar a Rosalina y celebrar este momento de alegría con ella, porque bueno, esta nominación a los Goya es un empujón más para seguir adelante con toda la fuerza del mundo.
No, claro, además a mí esto lo único que me provoca son ganas de seguir trabajando mucho y cada vez mejor, ¿no? Y ya está, o sea, es solamente como una señal de, bueno, quizá vas por el buen camino,
sí.
Pero hay que seguir, porque encima en esto o te reinventas todo el rato o ofreces trabajo muy diferente todo el rato, o no estás, ¿no?
No estás.
Yo es verdad que llevo como mucho tiempo estando todo el rato, pero bueno, por ahora tengo energía y ojalá y no se cansen de mí.
No, hay que seguir estando y luchando, y más en estos momentos y en un sector como es el de la música, donde todo es incertidumbre, cancelaciones, retrasos, y bueno, celebramos que todo te vaya bien y que además no pares de sumar experiencias estupendas en tu carrera. De hecho, este 2021, mira... Vamos a escuchar esto. Es que no he podido empezar mejor.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Volverás, dije aquel día.
Bueno, esta serie que ha significado tanto en nuestras vidas, es inevitable emocionarse al escuchar la sintonía y encima esta temporada contigo, Rosalén. Esto también ha sido un regalo, ¿eh?
Esto es una pasada. Sí, sí, yo de verdad que cuando lo pienso y mira, esta noche vieja hice como el esfuerzo de escribir todo lo bueno que me había traído el 2020. Era como, ya sé todo lo malo, voy a esforzarme por ver todo lo bueno. Y ostras, o sea, la lista era una maravilla.
Qué suerte.
Y esto,
qué
mira, si de verdad pudiese grabaros, por ejemplo, bueno, cada jueves, que es, cuéntame, cómo me llama mi madre diciéndome, es que no me lo puedo creer, es que no me acostumbro, porque esa canción, con lo que yo la he cantado, con lo que la he bailado, esta serie, qué fuerte escucharte ahí, no, es que es súper emocionante, o sea, no hay sí. que dejar de quitarle importancia a las cosas para disfrutarlas y valorarlas, ¿no? Esto también, desde este luego. Tiempo nos está trayendo eso, ya que todo es regular. Pues mira, pues cada cosa bonita que te pase, hay que celebrarlo el triple.
Me imagino ya tu madre toda emocionada escuchando a su hija, si es que claro, y luego, no sé, la satisfacción que te da simplemente por eso, por hacer feliz a tu madre con eso, ¿verdad? Que es maravilloso.
Lo de las apariciones en la tele, al principio a mí me daba como mucho apuro y se nota que no es como mi entorno más, bueno, donde más a gusto estoy, ¿no? En los platós y todo eso, porque soy muy tímida. Pero yo cuando pienso en la que se monta en mi pueblo, ¿sabes? Luego cuando voy la gente mayor, todos los abuelicos, ¡ay, que te vi! En el pasapalabra, en no sé qué, no sé cuánto. Digo, ya está, vale la pena por eso. Cada vez que voy a algo de esto, digo, pues, la alegría que, claro, que es en mi casa y en mi gente. Tuyos, compensa.
Que te paren en el pueblo y te vayan diciendo, pues claro que sí, es que los que somos de pueblo, eso lo llevamos en la sangre, eso es así. Y te decía,
hombre, Rosalén, divertidísimo.
Te decía que te ha quedado súper bonita y eso que creo que es la décima versión que se hace. Cada uno le ha dado su toque, la lleva a su terreno y en tu caso, oye, pues es una versión muy emocionante, no solamente por la letra, pero has conseguido pues darle ese toque de alegría tuyo sin perder la nostalgia que te pide, ¿no?, esta serie y esta canción.
Sí, ha habido un equipazo que hace que suene así, porque como nos ha tocado la época de los 90 con el salto al 2020.
Al 2020,
entonces,
sí.
Claro, por eso tiene como dos partes la canción. Hay una parte que se hace un poquito más lenta, que es como más moderna, más de ahora, que hay hasta electrónica y tal, y la otra con trompetas y muy noventera. Entonces, ahí, claro, o sea, siempre con el punto alegre, pero está súper pensado la producción.
Fíjate, desde luego que estábamos mucho mejor en 1992 con la Expo de Sevilla, con los Juegos Olímpicos de Barcelona, que hoy en día a veces dices, madre mía, qué pena. Pero bueno, vamos a volver al presente y lo hacemos con este maravilloso disco titulado El Árbol y el Bosque.
Cuanto más me mandes callar, más ganas tendré de hablar. Cuanto más me duela el golpe, con más rabia querré luchar. Que la historia nos enseña una y otra vez más que el camino no es la bala, ni el castigo, ni el bozal. Y yo tuve el privilegio de nacer en libertad.
Bueno, qué bonita canción. Esta es la última canción de tu disco que has presentado en versión acústica, en un vídeo muy chulo además. La loba.
Sí, bueno, nos gusta loba, sí. Nos gusta hacer como las dos versiones, ¿no? En los discos hay más instrumentos, hay más producción, ahí pues nos volvemos más locos y juguetones. Y luego pues hacerlo como más orgánico, con poquitos instrumentos y tocando, que es lo que más nos gusta y lo que más disfrutamos. Entonces sí, bueno, esa la grabamos en el campete, ahí tocando varios instrumentos, sí, muy guay.
Oye, tu voz siempre endulza el mensaje, pero la letra heavy, de esta canción.
Sí, bueno, es que también eso, ahora vivimos en un tiempo en el que parece que la barra del bar está dentro de los móviles de cada uno, ¿no? Y pues mira, pues estar expuesta tiene cosas muy positivas, pero tiene una parte negativa que yo no llevo bien y también se me nota, que es eso, el todo lo que te dicen, te opinan, te critican continuamente, hagas lo que hagas, digas lo que digas. Me mandan muchas veces callar, ¿no? Y es lo que menos soporto. El cállate bonita y canta más, eso me parece muy doloroso, bueno, para alguien que ha nacido en libertad, ¿no? Pero bueno, la mayoría de la gente que me sigue, que nos sigue en redes, te aseguro que es súper bonita, súper sensible Y yo sé que hasta eso, hasta cuando no están en las mismas que yo, escriben con mucho cariño. Pero sí, lo de siempre, como somos así, pues yo me quedo con el que me tira el dardo.
Exactamente, y además es que los energúmenos son cuatro y dan mucha guerra. Y ya está, vamos a quedarnos con lo bonito que tenemos, que es mucho. Y Rosalén, la loba, el árbol, el bosque, sin duda la naturaleza es una de las razones de ser de este nuevo disco, al menos una fuente de inspiración, ¿no?
Totalmente, vamos, y a mí de verdad que estos últimos años, si no hubiera sido por las pateadas que me pego en la montaña, uf, hubiera sido todo más difícil, ¿eh? Me sienta súper bien. Sí, estoy ya al punto de empezar a abrazar árboles, así te lo digo.
Bueno, hay que buscar el refugio cada uno donde lo tenga, ¿eh? Porque todo se retrasa. ¿Cómo van tus planes, tus actuaciones? ¿Tienes previsto girar, Rosalén? ¿Cómo va el tema?
Pues mira, nosotros tenemos la ilusión puesta en la primavera.
Venga,
estamos intentando armar todo para empezar a girar a finales de mayo. Hay que elegir el camino de la ilusión, porque no nos queda otra, porque es que si no sería insoportable esto.
Sí. Bueno, y seguiremos trabajando con esa ilusión, pensando que, bueno, van a ir saliendo las cosas. Querida Rosalén, me gusta mucho charlar contigo.
A mí también.
Gracias por tu discurso siempre tan digno, tan necesario. Muchísima suerte con esa nominación. Ojalá te lleves el Goya para casa. Vamos a estar muy pendientes el próximo sábado. No me imagino cómo te lo lleves, el salto que va a pegar tu madre en el sofá, también te lo digo.
Bueno, sería la alegría de mucha gente, porque además es que es un premio súper compartido.
Vamos a ver si podemos celebrar esa nominación y muy pronto también tu vuelta a los escenarios. Muchísimas gracias, Rosalén.
Por favor, muchísimas gracias por cuidarme.
Un besito muy grande. Adiós, bella.
Chao.
Con más rabia que reluchar, que la historia nos enseña una y otra vez más, que el camino no es la bala, ni el castigo ni el bozal, y yo tuve el privilegio de nacer.
Rosa Rosado,
La Noche,
COPE, estar informado.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos.
Bueno, con los oyentes hoy estamos hablando de las bondades de la dieta mediterránea, especialmente después de que Nutri-Score, el famoso semáforo nutricional que supuestamente mide la calidad de alimentos, bueno, pues ha puesto en entredicho productos como el jamón, el queso o nuestro aceite. Vamos, que nos tienen contentos. A ver qué dicen los oyentes, Estefanía.
Pues que si toda la vida se ha dicho, Rosa, que el jamón y el aceite de oliva son buenos para nuestra dieta, los nutricionistas no pueden estar equivocados.
Nutri-Score ha hecho una valoración sobre los productos nutricionales del jamón y el aceite de oliva y ha salido en negativo para lo que es, para desgracia, la tierra nuestra, que tenemos todos los mejores productos a nivel internacional. Yo no sé si esta gente tiene razón o no. Yo lo que digo es que tanta gente no puede estar equivocada. Y me vengo a referir a los nutricionistas que se dedican a informar sobre las características de los alimentos. Yo, si me tengo que morir, me moriré comiendo jamón y aceite de oliva.
No es mala idea, ¿eh? El caso es que no nos falte nunca el jamón y el aceite de oliva y sobre todo mucha dieta mediterránea que ayuda a mantener la salud del corazón para que vivamos muchos años. Sí,
eso
señor.
Es. La dieta mediterránea se caracteriza por ser muy sana, aunque si alteramos los productos y la ingesta, la cosa ya cambia.
Hola, Rosa. A mí me encantan los huevos fritos, las patatas fritas, chorizo, morcilla, panceta. Odio la dieta mediterránea. Ya lo dijo mi abuelo, de lo que come el grillo, poquillo.
Sí, pero bueno, hay que tener cuidado con los huevos fritos, con las patatas fritas, con los chorizos, que eso muy mediterráneo no es, y luego vienen los problemas. Siempre con moderación, querido mío. Bueno, y a ti, ¿qué es lo que más te gusta de la dieta mediterránea? Déjanos tu mensaje.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, 687-089-770.
Y bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo.
que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina, si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta semana nos ha llamado la atención aquí en la noche de COPE una exposición del Archivo Histórico de Sevilla que expone documentos de pandemias de siglos pasados con medidas muy similares a las que nosotros estamos poniendo en práctica para frenar al coronavirus, ¿verdad, Estefanía?
Cierre perimetral, PCR, gel hidroalcohólico, son algunos de los términos que nos acompañan en esta nueva normalidad, pero estas medidas y recomendaciones de nuevas tienen poco, ¿eh? Y os lo voy a demostrar porque el Archivo Histórico Provincial de Sevilla expone unos documentos de las restricciones que se aplicaron para frenar epidemias anteriores como la fiebre amarilla o el cólera. Y, por ejemplo, lo de viajar con una PCR negativa no es una medida innovadora. Llevar un papel que acredite estar libre de virus ya se hacía en Málaga con la peste de Marsella. Amparo Alonso es la directora del archivo.
Málaga, al ser una ciudad portuaria, pues como cualquier otra ciudad portuaria, está expuesta a infecciones. Y en este caso se expresaba en ese certificado, era como una carta de circulación, de permiso de circulación, era lo que acreditaba como una PCR en negativo de ahora. Vamos, podemos hacer la similitud.
O, por ejemplo, eso de confinar por barrios, lo que llamamos un cierre perimetral.
Bueno, ahora esta medida depende de la incidencia acumulada.
Sí, y antes bastaba un solo contagio para confinar un barrio entero. Quien no lo respeta en la actualidad se lleva una multa, pero es que antes el castigo era bastante más duro.
Con una limitación de 8 leguas a ese límite, las puertas de entrada y de salida de cada villa, que controlen que el que entra o sale no está enfermo. Una contención en determinados barrios en donde haya una infección, se publican bandos imponiendo penas de azote o de presidio en el caso de que algún vecino no diera noticias de que hay una infección.
Bueno, tonterías las justas, ¿eh? No se andaban con chiquitas. Bueno, lo del documento que acredite que no tienes la enfermedad, vale. Y lo del cierre perimetral también. Pero, ¿y el gel hidroalcohólico?
Bueno, es uno de los complementos estrella del último año. El gel hidroalcohólico hace cientos de años tenía una versión parecida, así muy de andar por casa. Escucha.
Las mercancías, las valijas de correo, cualquier objeto que entre vaya a entrar en la ciudad, la palabra exacta que emplea el edicto es las envinagran, las desinfectan con vinagre.
Claro. El vinagre es que siempre ha tenido muchos usos, eso está claro. Oye, ¿y cómo pasaban ellos la cuarentena?
El enfermo era trasladado a una casa a las afueras de la ciudad y pasaba la cuarentena solito, sin nadie, sin convivientes y, como su propio nombre indica, duraba 40 días. Y otro detalle más, Rosa, para ellos la ventilación también era algo muy importante según se recogen los documentos que expone el Archivo Municipal de Sevilla.
Bueno, pues parece que a grandes males, viejos remedios. Y un último dato. Según el gobierno, el coronavirus ha causado más de 63.000 muertes en España. casi la misma cifra que dejó la peste negra en Sevilla.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es el momento en este sábado 27 de febrero de ponernos en modo mágico para disfrutar de los misterios y leyendas más interesantes de nuestro país. Porque ya sabes que aquí no nos falta de nada. Desde damas en peligro que al final se resisten a abandonar este mundo hasta edificios misteriosos en los que da bastante pavor entrar cuando el sol se esconde. Para contarlo, nadie mejor que nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y a todos nuestros queridos amigos de la noche de Rosa Rosado en COPE.
Muy bien, qué gusto me da escucharte cada semana, amigo mío.
Con esta alegría, ¿verdad? Sí,
hasta desde luego, da gusto, estas horas de la madrugada. ¿Qué, querido?
Un cafetito, ese es el secreto.
Ah, sí. Ese es el secreto, muy bien. Bueno, pues con el café en mano nos vamos hasta la provincia de Salamanca hoy, que tiene un gran patrimonio histórico y mucho que conocer.
Bueno, sí, la ciudad ya sabes que es una maravilla, la Plaza Mayor, la Catedral, la Universidad. Bueno, pero la provincia Rosa tiene un gran capital patrimonio artístico y un gran número de lugares con historia tremendos, estos pueblos maravillosos. Bueno, pues son esos lugares los que vamos a desentrañar esta noche.
Venga, pues comenzamos en un pueblo muy bonito llamado Arabayona de Mójica. Y aquí vamos a conocer precisamente la leyenda del Cristo de Hornillos, José.
Bueno, Rosa, cuenta la leyenda que en el año 1637 iba un pastor cuidando de sus reses por el campo cuando una de ellas se le escapó, como pues a algunas veces. Bueno, para evitar que huyera, le tiró una piedra para ver si así la asustaba y la dejaba parada. No le dio, pero sí que pareció estamparse la piedra con algo oculto en la tierra. Claro, de repente, una luz cegadora comenzó a salir del lugar donde había ido a parar la piedra. Y cuando se acercó el pastor a ver qué ocurría, se dio cuenta que había impactado contra el costado izquierdo de la imagen de un Cristo y que de ahí provenía esa luz tan cegadora. Claro, hay otros, Rosa, que aseguran que estuvo brotando sangre del costado durante un tiempo por el golpe. Y desde entonces, la devoción a la imagen no ha cesado y se le atribuyen un sinfín de milagros.
Bueno, y seguro que tan asombrosos como este, porque seguro que hay muchas más historias en torno al Cristo de Hornillos.
Bueno, pues hay una muy curiosa que asegura, Rosa, que la imagen original no pasa el puente que separa su ermita del casco urbano del pueblo. Y cuando llega hasta el comienzo del puente, se queda parada y no avanza de ninguna manera, no hay quien la mueva. Claro, desde entonces permanece siempre junto al altar mayor de su ermita. Y por eso se hizo una capilla posterior, que es la que se baja al pueblo para que salga en procesión, porque claro, hay que homenajearle de alguna manera.
Desde luego, bueno, no deja de ser una historia muy, pero que muy curiosa. Bueno, esta sí, y otras tantas que giran en torno al Cristo de Hornillos. Bueno, visitamos ahora otro precioso pueblo de Salamanca llamado Béjar. Vamos a contarte ahora la leyenda de la fuente del lobo. Ya estoy con los pelos de punta, José. A ver.
No, pues no te asustes, Rosa, porque realmente tiene que ver con la naturaleza, digamos. Bueno, cuenta la leyenda que hace mucho tiempo un carbonero ejercía su modesta profesión por esos lugares, por allí, por Béjar, por el campo, bueno, pues por los sitios estos. Cada día él se paraba en una fuente de agua fría y cristalina para consumir la escasa comida que llevaba siempre, porque no era muy rico él. Bueno, pues un día, después de beber, oyó un ruido y de la maleza surgió un lobo hermosísimo. Mira, tenía el pelo limpio como una patena, una cosa preciosa, el lobo, hay que decirlo. Bueno, pues el carbonero se quedó paralizado, el animal le miró fijamente, bebió de la fuente y emprendió luego una huida, aunque el carbonero no le hizo nada. Bueno, él no se lo contó a nadie, pero la escena se volvió a repetir hasta que se convirtieron, fíjate, en amigos el hombre y el lobo, como hacía Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo.
Fíjate, José, qué bonita la amistad de este hombre con el lobo, ¿eh? Qué bonito. Pues, ¿y entonces qué pasó luego, José?
Bueno, pues esto es peor, porque llegó un momento en el que ya no podía ocultarlo más y le contó a su mujer pues esta aventura, lo que ocurría cada día. Y cada vez que hablaban de ello, la conversación se iniciaba refiriéndose a la fuente del lobo. Bueno, pues el duro invierno y la dificultad para encontrar comida, pues ya sabes que volvió muy osados a los animales, como suele pasar. O mira, por ejemplo, como ha ocurrido durante el confinamiento del coronavirus, que se veían animalitos por los núcleos urbanos, que hemos visto muchos, ¿sabes? Bueno, pues cada vez eran más atrevidos y entraban al pueblo a asaltar gallineros y corrales, y ante esta situación el consistorio autorizó una batida de caza en el monte. Bueno, pues al atardecer los cazadores depositaron en la Plaza Mayor 4 lobos, 3 zorros y 2 gatos monteses. Bueno, lo más curioso, pues acudieron allí a presenciar el espectáculo terrible, por cierto, hay que decirlo, porque a mí la caza no me gusta nada. Bueno, también acudió el carbonero que con estupor y dolor observó aquel hermoso lobo muerto y que dio nombre a esta fuente como homenaje al animal cazado.
Oh, qué historia más triste, pobrecitos, sí. Estos animales.
Sí, es verdad, sí. Sí que los animales son como las personas, casi mejor muchas veces, Rosa.
Desde luego que sí. Bueno, vámonos ahora hasta Berrocal de Huebra. De los lobos pasamos a los gatos, porque te vamos a contar ahora la leyenda de los gatos y el diablo.
Bueno, los gatos que son más listos que el hambre, ya lo sabes. Bueno, pues cuenta la leyenda que el diablo quiso una vez subir a la superficie de la tierra, pues en busca de almas corrompidas que arrastrar hasta las profundidades del infierno. Bueno, pero resulta que se equivocó de trayecto y fue a parar a un campo repleto de encinas y donde no había seres humanos en varios kilómetros a la redonda, porque el diablo también se equivoca, las cosas como son, y bastante. Bueno, no encontró a nadie y acabó fatigadísimo, por lo que se sentó a la sombra de un árbol para intentar recuperarse. De repente, Rosa, un agudo sonido le sobresaltó y se dio cuenta de que era un maullido. Bueno, pues un grupo de gatos reclamaba su atención a lo lejos, a la puerta de lo que parecía ser una finca.
Oye, ¿y para qué querían llamar su atención los gatos?
Pues mira, te cuento porque fue interesantísimo. Bueno, pues el diablo pensó que donde hay gatos hay hombres y sobre todo bajo techo. Así que se fue corriendo a por los meninos. Cuando lo vieron venir, los gatos se metieron en el edificio y el diablo rápidamente lo siguió. Entró dando unos gritos terribles, pero enseguida se dio cuenta de que allí no había nadie. Vio que los gatos estaban bajo los pies de una figura de un Cristo y entonces se dio cuenta de que había sido engañado y estaba dentro de una iglesia. Claro, enseguida el diablo comenzó a evaporarse, pero como no quería ir de vacío al infierno, hizo un último esfuerzo para agarrar por el rabo a los gatos que le habían burlado. Bueno, pues los animales hicieron todo lo posible por permanecer en la superficie, estirando las zarpas para quedar anclados a la tierra con sus uñas. Pero quedó solo el rastro de estas como testimonio de lo que allí había acontecido ese día. Y desde entonces, Rosa, se cuenta que los pequeños peñascos que se reparten por las fincas de Berrocal de Huebra son las uñas petrificadas de los gatos que el diablo se llevó despechado al infierno.
Caramba, o sea que podemos verlo, o sea que eso está ahí, esas uñas petrificadas, ¿no? Que parecen,
claro,
como arañazos de los gatos.
Claro, esos pequeñitos peñascos. Sí, sí, tú búscalo por ahí cuando vayas a Berrocal, que ya verás como encuentras alguno que parecen realmente uñas de gatos.
Qué bueno. En fin, una gran historia en este pueblo tan hermoso y nos vamos ahora a otro, a Cantalpino. En este punto vamos a conocer la leyenda de las ánimas solas. José.
Bueno, pues mira, cuenta la leyenda que a la puesta del sol, cuando las campanas de la iglesia tocaban a muerto, luces y sombras pues se aparecían por estas tierras. Los lugareños aseguraban que eran las ánimas errantes que vagaban por los campos de Cantalpino en busca de compañía hacia el inframundo. Claro, la aparición de tumbas solitarias a las afueras del pueblo había acrecentado un poco el temor de sus habitantes. Eran grandes losas de pizarra sin inscripción alguna, a modo de lápida en lugares alejados del espacio de común enterramiento que era el cementerio. Bueno, y aseguraban que eran gente maldita del pasado, locos, herejes, que fueron apartados de la sociedad y ahora querían cumplir su venganza buscando víctimas para llevárselas con ellos. Y bueno, pues sí, desde entonces se dice que vagan por ahí, por esos sitios de Cantalpino, pues buscando esas almas, que realmente, pues así que todos pasan un miedo horrible cuando llega la noche.
Bueno, escalofríos nos provocan todas las leyendas que tienen que ver con las ánimas, sin duda.
Claro.
Vamos ahora hasta Colmenar de Montemayor. Para meternos de lleno en la leyenda de los moritos y el tesoro de Valdepino, José.
Bueno, pues se cuenta que ya por el siglo XV un joven pastor cristiano de Colmenar se enamoró de una joven de Valdepino que era de religión musulmana. Bueno, pues a pesar de los problemas que ello pudiera ocasionarles, pues se casaron a la usanza mora y el pastor se trasladó a vivir a Valdepino con ella y con su familia, donde al cabo del tiempo tuvieron una niña. Bueno, pero la intransigencia religiosa irritaba los ánimos y propiciaba que casamientos como este pues no fueran bien vistos por los cristianos viejos del lugar y tampoco por los moros, claro, y que ellos diera pie pues a represalia siempre.
Bueno, pues ya lo vio venir, que aquí va a pasar de todo, seguro.
Bueno, pues tú lo dices. Pues una noche, un grupo de exaltados se tomaron la justicia por su mano y en venganza por la afrenta que la familia Mora había hecho a la cristiana, dieron muerte a la joven y a sus padres, dejando con vida a la niña recién nacida. Bueno, al regresar el joven pastor a su casa, se encontró con los cuerpos sin vida de sus suegros y su esposa. Tomó a la niña en brazos y partió hacia Colmenar, dejándola al cuidado de sus padres y, ayudado por sus vecinos, algunos vecinos, regresó para dar sepultura a sus muertos. Bueno, a su esposa la enterró cerca del arroyo y plantó en su recuerdo un pino junto a su tumba y a sus suegros al lado de unas jaras.
Caramba, ¿y tuvo alguna consecuencia final un hecho tan terrible, José?
Pues Rosa, tuvo un hecho curiosísimo, porque a partir de esa fecha se comenta que todas las primaveras aparecen cerca del lugar de los enterramientos formas de media luna en los pétalos de las flores blancas de una jara de un color amarillo intensísimo junto a cruces rojas, y que esa forma de media luna es la que en esa misma época proyecta el pino sobre el terreno, esa media luna que quiere decir que tiene que ver con la religión musulmana de las personas que están enterradas allí. Uh-huh. Y por otro lado, Rosa, la niña fue criada en Colmenar por su familia en el seno de la religión cristiana, aunque siempre llevó el estigma de morita, digamos entre comillas. Y también se tiene por cierto que la familia de Colmenar, cuyo apodo es el de los moritos, son descendientes directos de la niña de esta historia que te acabo de contar.
Claro, esta historia. Bueno, triste pero hermosa, ¿eh?, esta leyenda, al mismo tiempo. Acabamos, José, en Monterrubio de Armuña, donde nos tienes que contar la leyenda del milagro de la Virgen del Viso.
Muy bonita la historia y muy bonito milagro. Bueno, cuenta la leyenda que una tarde de primavera del año 1780, varias niñas salieron al campo a buscar flores. De pronto cambió el clima completamente, se formó una fuerte tormenta que obligó a estas niñas a volver corriendo a sus casas. Sin embargo, no todas volvieron, Rosa, faltaba una de ellas. Claro, la búsqueda fue tremenda, resultó infructuosa, aunque salió todo el mundo a buscarla. Y claro, sus padres se encomendaron a la Virgen del Viso para que la protegiera durante la noche. Pues al día siguiente, un vecino creyó ver a una joven en lo alto del cerro, pero al llegar al lugar no encontró nada. Y de vuelta a casa fue cuando se topó con una niña que estaba cogiendo flores en el campo. Bueno, pues era la pequeña que el día anterior había desaparecido, por lo que se atribuye a la Virgen el milagro de mantener con vida a esta niña durante la tormenta y la noche posterior. Y claro, pues se le agradece muchísimo a la Virgen del Viso que hiciera eso.
Pues sí, una alegría que fuera encontrada gracias a esta Virgen milagrosa. Querido José Talavera, gracias por llevarnos hasta la provincia de Salamanca, que es preciosa de principio a fin.
Exactamente, hay que hacer turismo por los sitios que decimos. Bueno, te recuerdo que estamos en Facebook, en Instagram, en @cineleyendascope y @leyendascope.
Bueno, José Talavera, la próxima semana más leyendas. Un beso, adiós.
Un beso muy grande, hasta la vista.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Hasta aquí el fin de semana, y como es un momento en el que siempre podemos encontrar un poquito más de tiempo libre, si hay tiempo libre se puede leer. Así que cada semana aquí en la noche de COPE nos gusta despedirnos con un buen par de lecturas para leer en familia. Y aquí está ya Beatriz Millán con sus propuestas para esta semana. Beatriz, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Pues muy bien, encantada de saludarte y con ganas de que me recomiendes ya algo para leer este fin de semana.
Pues venga, por ello. ¿A ti te gusta Madonna?
Me encanta Madonna.
Seguro que en algún momento te has bailado alguno de sus hits, ¿a que sí?
Bueno, por supuesto, y sigo bailándolos, ¿eh? No te creas.
Yo creo que es una de las artistas pop más transgeneracional, ¿no? Ha pasado por nuestros abuelos casi, nuestros padres, nosotras, sí, bueno, y nuestras hijas seguro.
Y sigue marcando tendencia.
Bueno, pues, absolutamente, si es que es incombustible esta señora. Pues atención a nuestras y nuestros oyentes, porque acaba de salir una biografía de Madonna totalmente imperdible.
Anda, qué bueno.
Sí, además el proyecto ha sido llevado a cabo por Nati Borja, más conocidos como los Prieto Flores, a quienes, por cierto, recomiendo muchísimo seguir en redes sociales porque son divertidísimos y siempre hablan de temas súper interesantes. Esta biografía es una oda a la indiscutible reina del pop, una mujer que lleva 40 años sin bajarse del podio, que ya se dice pronto. En ella podemos conocer varios aspectos del artista, desde sus primeros años como estrella a su lucha como activista contra el VIH, por ejemplo, pasando por su faceta de actriz, interpretando a Evita Perón, por cuyo personaje ganó un Globo de Oro.
Qué gran interpretación, por cierto. Vamos, entiendo que este libro es un recorrido por la vida de Madonna, tal cual.
Sí, y además está preciosamente ilustrado por Isa Muguruza, y durante este recorrido vamos a poder descubrir un montón de anécdotas súper interesantes sobre ella, como por ejemplo, ¿cuántos discos crees que ha vendido a lo largo de su carrera, Rosa? Sí, a lo loco, di una cifra.
Uf, no sé, 200, 300 millones.
Pues te has quedado cerca, 400 millones de copias, ni más ni menos.
Caramba.
Y algunas cosas más sobre ella, mira, odia profundamente el color naranja y las hortensias. Y es vegetariana desde los 15 años, una de las mías, Rosa.
Anda, mira. Bueno, esta mujer tiene que tener mil manías, como todas las divas, pero vamos. Biografía recomendada de Madonna, que nunca deja indiferente a nadie, seguro. Y para los más pequeños, Beatriz, ¿qué nos traes esta semana?
Ahí, bueno, mi recomendación para los más pequeños es también súper explosiva, como Madonna, porque acaba de salir una joyita de la editorial Convel dedicada a los volcanes. ¿Qué te parece?
Anda, los volcanes. Pues mi hijo con 8 años está fascinado con los volcanes.
Bueno, pues entonces este libro ya ponlo ahí en la lista de deseos, porque seguro que le va a encantar. Esta editorial, además, Convel, además de tener libros fantásticos de cartoné y algunos libros ilustrados, es especialista en libros pop-up y de arquitectura en papel. Todo lo que tenga que ver con solapas, lengüetas, relieves, sus libros son una auténtica joya y este no es menos.
¡Jo, qué divertido! Esos son los mejores. Anda que no son entretenidos cuando estás ahí levantando lengüetas, solapas. Fíjate, me gustan hasta a mí, con eso te lo digo todo.
Bueno, solo te digo que una de las páginas, cuando la abres, aparece un volcán en modo pop-up ahí, que claro, es una sorpresa gigante. Si es
qué
que
buena.
Yo lo siento mucho, los libros digitales están muy bien porque pesan poco, pero nada comparable a un libro de papel.
Desde luego.
Soy así de vintage.
Y además, bueno, es pues que hoy en día hay libros que son auténticas virguerías.
Pues este es uno de ellos. A ver si tienes tiempo este fin de semana para pasarte por una librería y le echas un vistazo, porque es que de verdad es precioso. Y además con él vamos a poder hacernos expertos absolutos en volcanes, Rosa, porque está repletito de información y como está dispuesta de esta manera con esta solapa, resulta muy llamativa y visual para los más pequeños y es mucho más interesante para ellos, claro. Mira, te voy a contar algunos datos de volcanes, que sé que te lo estás deseando.
También te digo que lo sé casi todo, que mi hijo me tiene muy bien informada, pero bueno, venga, dispara, a ver.
Bueno, venga, empezamos con una facilita. Seguro que sabes que la palabra volcán proviene del dios romano del fuego, Vulcano.
¿Ves? Eso sí, Vulcano, el dios del fuego, sí señora.
Y que los vapores y gases que salen por las grietas del cráter y que indican que el volcán sigue activo se llaman fumarolas.
¿Fumarolas? No, mira, qué bueno, fumarolas.
Oye, además una palabra así como con mucha sonoridad, ¿no? Muy bonita, fumarola.
La apunto, fumarolas.
¿Y qué me dices de la temperatura de la lava, que está entre 1000 y 1300 grados centígrados? Una locura.
Hombre, una locura total. Mira, yo recuerdo un viaje a Costa Rica donde hay un volcán que por dentro todavía tiene actividad, pero está súper controlado y dicen que es imposible que entre en erupción. Entonces, en la ladera del volcán han hecho unas piscinas de agua termales. Y no veas lo calentitas que están algunas, que algunas no te pueden ni meter de lo que queman, claro.
¡Ay, qué maravilla eso, ¿no?
Hablamos de una temperatura brutal. A mí me gustó mucho la experiencia, pero también te digo que no las tengo todas conmigo y yo no viviría cerca de ese volcán, por si acaso, ¿eh? Dicen que es imposible que entre en erupción, pero por si acaso, que ahí todavía está todo eso muy calentito ahí por dentro, así que es lo que te digo.
Bueno, a mí lo de la fuente termal, pues también tenemos caldea aquí cerquita, ¿no?
Sí, menos peligroso que no estar en la ladera de un volcán, también te lo digo.
Exacto.
Bueno, entonces la cosa hoy va de volcanes y de Madonna, que por cierto no hemos dicho
que
títulos.
Es otro volcán,
sin duda.
Pues mira, los volcanes. Se llama El libro de volcanes, o sea, no hay pérdida. Está, por cierto, escrito por Patricia Hayes, que es una crack. Y el libro de Madonna, pues se llama Madonna, una biografía, o sea, que tampoco tiene mucha pérdida.
Pues nada, apuntados quedan para esta semana. Querida Beatriz Millán, muchísimas gracias por estas interesantes lecturas.
Muchísimas gracias a ti. Hasta la semana que viene, Rosa. Ya sabes que puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Pues te seguimos y te leemos, querida. Hasta la próxima semana. Un besito, Beatriz Millán.
Un abrazo, Rosa. Chao.
Adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informada.
No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a derrapar y a chocar con la pared. Que la vida se nos va como el humo de ese tren, como un beso en un...
Último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Hoy estamos a vueltas con el polémico semáforo nutricional, el famoso Nutri-Score. que debería ayudarnos a elegir productos sanos, pero claro, si lo primero que nos dice es que el jamón, el queso y el aceite no son sanos, pues apaga y vámonos. Así que hoy estamos ensalzando nuestra dieta mediterránea. Estefanía, ¿qué dicen los oyentes?
Para Patricia, el buen jamón ibérico y un queso no pueden faltar nunca en la mesa. Casi todos los días, cuando llego de trabajar, me preparo un picoteo antes de la cena. Y durante el confinamiento, el queso, el jamón y un buen vino se convirtieron en mi momento de desconexión.
Fíjate, vamos, me parece una opción de desconexión perfecta, mucho mejor que hacer deporte o hacer bizcochos.
Igual echa de menos el confinamiento y todo.
Pues digo yo, eso es lo que hemos hecho la mayoría de las personas durante el confinamiento. Me lo apunto, por si nos vuelven a encerrar.
El último mensaje de la noche pone en valor el jamón y el aceite, sí, pero no se olvida del buen queso manchego.
Yo creo que estos expertos del Nutri-Score han probado poco el aceite y poco el jamón. Pero yo antepongo un buen queso manchego curado antes que el jamón. Un buen queso manchego con un buen pan, con aceite de oliva virgen extra, qué bien sabe. O con un aperitivo, con un vinito blanco, tomates de la huerta murciana. Es que todo, todo es bueno en la dieta mediterránea. Pero el jamón y el queso, por favor, que no nos lo toquen.
Pues exactamente, sobre todo mi queso manchego, que no me lo toquen. Hombre, hasta ahí podíamos llegar. Bueno, el queso manchego, los tomates de la huerta, el jamón ibérico, el aceite de oliva. Vamos, es que quien diga que nuestros productos no son de primera calidad es porque no tiene ni idea. Y el primero que no tiene ni idea es el famoso este algoritmo de Nutri-Score, que no da una. Eso está claro y lo estamos demostrando esta noche. Y también nos lo han dicho los expertos, Bueno. En cuestión de minutos llegamos a las 4 de la madrugada. Nosotros nos vamos ya, volveremos la próxima semana, en la madrugada del sábado. Y hasta entonces, seguimos pendientes de tus mensajes en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de Cope con Rosa Rosado.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Llegamos a las 4 de la mañana, pero tranquilo que te dejamos en buena compañía, que ahora llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido mío, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Hombre, Rosa Rosado, ¿qué tal estás? No sabía que ibas a estar por aquí. Mira, en Poniendo las Calles deluxe hemos seleccionado lo mejor de toda la semana de radio. Por ejemplo, vamos a recordar cuando hablamos con la periodista Shana Sicardi, nos relataba su experiencia al irse al Everest a retirar toneladas de basura y ha vuelto con muchas cosas que contarnos sobre la montaña más alta del mundo, los Sherpas también y los guías del Everest.
A lo tonto, caminando, pues mira, al final llegué y pensé, oye, mira, pues cuántas cosas podemos hacer realmente que a veces pensamos que somos incapaces, ¿no? Y entonces yo 15 años antes había sufrido un cáncer y había estado postrada en una cama de un hospital durante un año y, jolín, para mí llegar al campo base del Everest sin esperármelo siquiera, pues fue un regalo de la vida y a partir de ahí yo pensaba que iba a acabar mi aventura, pero justamente comenzó.
Con Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera de la cadena COPE, estuvimos hablando del papel de los murciélagos en el origen de la pandemia. Te va a sorprender saber, sobre todo, el que parece que no sean los culpables como hemos estado creyendo hasta ahora. Además, también vamos a recordar las mejores noticias curiosas de Beatriz Calderón y vamos a hablar del talento senior, un talento que está muy poco valorado en España, pero que es muy importante. Así que no te lo pierdas, Rosa Rosado. Cuando tú acabes, empezamos los ponedores.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, Pulpo.
Que como poco cuesta sonreír.
Bueno, hoy hemos tenido la suerte de charlar con Rosalén, a quien le deseamos toda la suerte del mundo la próxima semana en la gala de los Goya. A ver si tiene suerte y se lleva el premio en la parte musical. Recuerda que si te lo has perdido puedes escuchar cualquier momento del programa a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en la web de COPE y a través de las diferentes redes sociales del programa. ¡Nos vamos! Estefanía Salvatierra, gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Rosa.
Agradecida también a nuestros técnicos, a Mila Sánchez, gracias. También a Mariano García. y, por supuesto, a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene y sé feliz.
Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Y mi alma quiere luego a comprender. Yo no nací solo para complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a mimarme yo. Me he vestido con ropa a la moda, me he puesto muy mona para gustarme a mí. He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir. Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. Ay, qué tontería, María, si te quedas sola pa' toda la vida, vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo para complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a mimarme yo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo para complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no.